Seguimos acompañándoles en nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción cuando son las 8 de la mañana con 33 minutos. Revisábamos antes de ir a la pausa las declaraciones del presidente José Antonio Kast en el marco de su primera gira internacional y la reunión con su par trasandino Javier Milei. Vamos a profundizar en esta primera gira del mandatario chileno y en lo que han sido estas primeras semanas de instalación. Junto a nuestro invitado nos acompaña en un contacto telefónico el analista Lucas Serrano. Lucas, buenos días, bienvenido nuevamente a nuestra pauta.
Buenos días, un gusto estar acá, saludar a cada uno de ustedes y a todos los que nos están escuchando.
Muchas gracias, como siempre, Lucas, por conversar con nosotros. Partamos hablando de la gira. ¿Cuáles son los símbolos, las señales políticas a las que hay que prestar atención? Considerando además esta relación que ya notábamos cercana de antes entre ambos mandatarios de Chile y Argentina.
Bueno, yo creo que la primera señal es evidente, ¿no? Que partiera con una gira con Milei. Partieron una gira con su par en Argentina, que también fue la primera visita una vez asumido como ser electo como presidente de la República, también se dio una vuelta por allá. Entonces, esa ya es una señal política, busca consolidar este bloque de derecha en Latinoamérica, también en un momento donde se ha puesto en boga el tema del costo de la vida, todo lo que tiene que ver con las bencinas. Buscar apoyo en un par que probablemente ve con buenos ojos las medidas que está tomando el gobierno de José Antonio Kast, también es una señal política. No digamos que sale de su nicho, no digamos que busca tremendos apoyos internacionales distintos a los que ya tiene, pero busca consolidar sus fuerzas y eso yo creo que son las principales señales políticas.
Sí, y en ese sentido también, Lucas, ¿cómo evalúas también la complejidad asociada que tuvo esta visita de Estado con el tema de Galvarino a Pablaza? Sabemos que era una demanda de especial interés de los partidos de esta nueva coalición de gobierno, de la UDI principalmente, que se pudiera concretar en este contexto donde además se conmemoraron los 35 años del crimen de Guzmán, pero finalmente no pasa. Galvarino a Pablaza está prófugo y el presidente queda, finalmente ayer lo escuchábamos, agradeciendo que se haya puesto una recompensa para entregar información. ¿Cómo evalúas tú todo lo que rodeó ese tema?
Sí, obviamente es complejo en el sentido de que por mucho tiempo lo que pasaba con Galvarino Pablaza era que precisamente la justicia argentina no quería entregarlo, no quería buscarlo, no quería extraditarlo. Entonces estaba en una situación media de limbo, y que obviamente eso se destrabó con la llegada de Javier Milei. Sin embargo, también esto era algo que no se hizo en el secretismo de una operación, ni tampoco se hizo bajo también reservas, sino se hizo bastante vox populi, por lo que era lógico que también señora Pablaza estuviera, y la familia de él o quienes están con él en Argentina, estuvieran a la espera de que esto pasara. O sea, estuvimos varias semanas con que se venía o no se venía la orden de extradición, y obviamente también vemos que el gobierno de Argentina, frente a esta situación donde él hoy día está prófugo, ellos también ponen todo a su disposición para ayudar a su par de Chile, también para mostrar una consolidación. Entonces, más allá de que no era el resultado que obviamente esperaban, se nota que hay un avance, y quizás desde que sabemos que Pablaza estaba en Argentina, esta es la primera vez donde hay tanto avance en la materia. Sin embargo, también yo creo que por hacer algo tan mediático, yo creo que todo este proceso fue excesivamente mediático, eso también permitió que el mismo Pablaza supiera y tomara los resguardos del caso, por lo mismo, aun cuando no es el objetivo que Kast y sus coaliciones esperaban, también uno puede ver cómo a lo menos está la predisposición de ayudarse desde el Estado de Argentina.
Escuchan al analista político Lucas Serrano en contacto telefónico a esta hora de la mañana con nuestra pauta a propósito de la visita del presidente Kast a Argentina. Lucas, ¿y cómo se proyecta la relación del mandatario con el resto de los presidentes y presidentas de la región? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, es complejo. Yo creo que la mejor señal de complejidad de eso es todo lo que ocurrió con Michelle Bachelet.
Así es.
Porque obviamente tenemos hoy día los dos países con más población de Latinoamérica y dos países sumamente importantes para Latinoamérica como son México y Brasil. que obviamente han decidido mantener su apoyo a Michelle Bachelet, son las puntas de lanza del apoyo a Michelle Bachelet, y también uno podría decir que son los países que también sostienen un poco en Latinoamérica el socialismo. Ya no es este chavismo o este, en su momento, este socialismo tan latinoamericano que en su momento estaba Evo Morales, Rafael Correa, Ollantumala, por nombrar algunos nombres, donde obviamente había una distancia mucho más profunda ideológica, y era un momento donde se veía que Latinoamérica parecía estar con un giro muy fuerte hacia la izquierda. Eso se acabó. Obviamente no es que el progresismo se haya acabado en Latinoamérica, sigue existiendo, sin embargo tiene otros matices, y obviamente vemos también cómo ha fortalecido este bloque de derecha más conservadora, donde Chile y Argentina son la especie de vínculo, esperando lo que pase en otros países. Obviamente sabemos también que la lógica de Estados Unidos y el rol de Estados Unidos pesa muy fuerte hoy día también en Latinoamérica, quizás lo más fuerte que ha pesado en las últimas décadas, donde por lo mismo Estados Unidos y Chile tratan de mantener buenas relaciones y también tratan de no ser tan amigo de aquellas personas que Estados Unidos no pone en su lista tan blanca, como Petro, por ejemplo, en Colombia. Y también va a ser muy interesante porque tenemos elecciones en Colombia, tenemos elecciones en Perú este año, también Perú que se ha convertido, y voy a usar un chilenismo, en una verdadera bolsa de gato con respecto a cómo ordenarse políticamente. Entonces, vimos, ¿se acuerdan cuando José Antonio Kast intentó en su momento, recién asumido, hacer el corredor humanitario, que eso no llegó a buen puerto? Pero una de las gracias de Perú es que 6 meses después puedes tener otro presidente con el que negociar, y hoy día yo creo que él está a la espera, porque hoy día tenemos un presidente que es un poquito más lejano con los políticos de lo que pase en la elección, para seguir presionando, pero también vemos la intención de consolidar este bloque más de derecha, y también, por qué no decirlo, un poquito más pro-Trump.
Lucas, y esta primera gira internacional del presidente se da a pocos días de cumplir ya el primer mes en el cargo. En ese sentido, ya a la hora de hacer los primeros balances, ¿por dónde crees tú que hay que hacer esta evaluación de los primeros 30 días del gobierno de José Antonio Kast? Pensando que está enfrentando una caída en la popularidad inédita, aún para los estándares, sabemos, de poca confianza, de poca credibilidad que muestra el electorado chileno con sus autoridades electas.
El primer análisis yo creo que tiene que ver con la sensación de temporalidad, ¿no? Uno siente que el gobierno lleva más que un mes y todavía estamos recién llegando al mes. También yo creo que otro de los grandes análisis es donde uno puede hacer mayor crítica, que es todo lo que tiene que ver con el manejo político. Yo creo que el manejo político del gobierno y comunicacional ha sido complejo. Técnicamente, ideológicamente, yo creo que ellos han sido bien consecuentes con lo que uno esperaría, sin embargo, en cómo han comunicado y en cómo se han enfrentado a situaciones que, yo estoy de acuerdo, quizás no son materia de su culpa, como es la guerra. Obviamente estamos en una situación donde el concierto internacional está en una tensión constante y todo lo que parece estar pasando en el Medio Oriente parece no encontrar fin, y eso ha traído sin duda alguna problemas para Chile, pero es complejo que el gobierno haya tenido que enfrentar esa alza de los petróleos y haya tomado la decisión de traspasar todo el costo al consumidor. Es cierto que ideológicamente es algo que se condice bastante con el relato, también es algo que probablemente es una decisión que técnicamente igual está avalada, pero políticamente es muy compleja esa decisión porque exige sacrificio de las personas, y comunicacionalmente sabemos que el gobierno no ha estado a la altura de, porque partió a full, y eso también es una estrategia decidida, partió con todos los flancos abiertos en todas las materias. Sin embargo, el rol comunicacional se ha quedado un poco atrás, por algo las críticas a la ministra Sedini, y yo creo que eso es lo más complejo, porque obviamente hay una decisión de hipotecar todo tu capital político, en el sentido de toda esa gente que a lo mejor votó por ti, no necesariamente por convencimiento ni por cercanía política, sino como por tomar una decisión de decir, bueno, ¿saben qué? Frente al descontento voy a votar por José Antonio Kast. Tú perdiste rápidamente todo ese apoyo, Y el gobierno está apostando por algo que es bastante complejo, que es, ayer o antes de ayer lo decía el senador Esquella, que la luna de miel va a llegar después. Pero si cuando uno mira las curvas de los últimos gobiernos, cuando la desaprobación de un presidente supera su aprobación, nunca más eso vuelve a ocurrir. O sea, el resto de tu mandato lo hiciste así, tendría que pasar una situación bien milagrosa para que el gobierno de José Antonio Kast logre romper con eso y logre volver a subir en popularidad. No digo que no pueda hacerse, pero sin duda alguna yo creo que lo más complejo ha sido en la política, en cómo se ha relacionado, en los errores comunicacionales, en cómo ha tensionado el entorno, que vuelvo a decir, eso es lo que hace también sentir que llevemos tanto tiempo de gobierno, más allá de que yo entiendo que hay decisiones técnicas que son avaladas, pero que también muchas veces ha habido mucho cambio. O sea, pasamos de ese 3% que era reducción para todos los ministerios, eso obviamente era complejo porque entendemos que el 3% en los distintos ministerios no suma y también no es necesariamente bueno en un momento donde sobre todo tú partiste en una plataforma pro seguridad recortar gasto en seguridad, sobre todo cuando tu antecesor, que tú criticas como una mala persona en seguridad, fue el presidente que más ha invertido en carabineros en la historia de Chile. Entonces, obviamente yo creo que ese ímpetu que ha mostrado el gobierno de partir muy rápido también lo ha llevado a tensionarse mucho, porque no ha sido capaz de mantener una estrategia comunicacional ni una estrategia política sólida para esa pisada de acelerador que le pusieron.
Sí, como dice Lucas, da la sensación que ha pasado muchísimo más tiempo a propósito de todas las situaciones que se han ido registrando en este casi primer mes. Está lo de los combustibles, el no apoyo a Michelle Bachelet y otra serie de situaciones, como por ejemplo lo que ha ocurrido en las últimas horas, que ya sabemos que no va a haber auditoría internacional. Lucas, y para este gobierno de emergencia, ¿cómo se instala también esta contrariedad, de cierta forma, de que a nivel regional todavía no tengamos el gabinete completo? ¿Era algo que podía preverse?
No, la verdad es que también ahí eso ha sido un flanco también nuevamente para hablar de política, ¿no? Porque si hoy día no tenemos Seremi es porque precisamente las fuerzas políticas que hoy día componen al gobierno, estoy hablando de Chile Vamos y el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano, como las fuerzas más importantes, sin desmenuzar que también hay otras pequeñas fuerzas dando vueltas, no pudieron llegar a acuerdo. O sea, si nos hemos demorado tanto en la lista de Seremi y la hemos tenido en goteo, que es algo raro. O sea, entendemos que a veces se nombran unos primeros que otros, o que hay algunos que al asumir tienen que bajarse por las polémicas que siempre pasan. La lista de Seremi es la más falible por todas las presiones políticas y por cómo se maneja y por cómo se cocina. Sin embargo, acá todas las presiones políticas, todos los balances, de hecho nosotros ya lo vivimos cuando ocurrió con el tema del delegado de la provincia de Arauco, que se filtraron ahí unos WhatsApp, entonces dentro de internos va a mostrar el descontento de los balances del Partido Social Cristiano, también lo que exige la UDI y RN, pero también uno entendiendo que la UDI y RN tampoco debiesen exigir mucho porque son los últimos en sumarse a este proceso, pero también entendiendo que ellos sí son los que tienen quizás mayor cuerpo técnico y son los que tienen más experiencia. Entonces ha sido un rompecabezas bien complejo. Uno sabe desde la interna y desde lo que uno también le comentan es que gran parte de esos atrasos se debió precisamente porque parlamentarios y partidos políticos le ha costado mucho ponerse de acuerdo, y al final lo que ha terminado el gobierno es hacer esta una especie de estrategia de ir semana a semana liberando seremía, pero nuevamente en la retórica del gobierno de emergencia tú exhibiste que al parecer los seremis no son tan importantes. Porque si frente a una emergencia tú no necesitas seremi o tú no tienes seremi en las dos primeras semanas, quiere decir que el cargo de seremi no es tan importante, no es tan necesario, y eso también ha sido un espacio para crítica, porque le ha costado mucho al gobierno de José Antonio Kast generar su lista de seremi, no solo acá, ojo, en todas las regiones.
Sí, Lucas, y antes de despedirnos, tu evaluación del rol de la oposición, que pareciera en este primer mes todavía estar recuperándose del impacto electoral y que, salvo algunos rostros en particular, todavía no consigue, ¿no?, generar este discurso unificado de rechazo a las medidas más polémicas del actual gobierno.
Sí, yo creo que acá lo interesante, por ejemplo, cuando uno mira cuando fue el alza de la bencina, uno ve que una de las primeras bancadas en salir a hablar, incluso antes que Mara Sevini, es la bancada del PDG. Y obviamente con un discurso bien fuerte contra la medida, porque el hecho de que esto se traspase a los bolsillos de las personas es algo de lo que el PDG estaba en contra, porque ellos están a favor de hacerle las cosas más sencillas a las personas. Yo creo que Doctor File menos, Doctor File más, el PDG ha hecho un buen punto político y se ha posicionado o está intentando posicionarse como una tercera fuerza, sin embargo todavía no tienen la fuerza de una oposición completa, porque si uno mira también al progresismo, sigue en este periplo en el desierto, un poco perdido, sin entender qué pasó. Yo creo que uno de los grandes problemas de la izquierda en este país, y uno lo puede ver desde la derrota de Eduardo Frei cuando pierde con Piñera y el primer recambio, el regreso de la democracia, es que falta autocrítica generalmente en la izquierda, y falta autocrítica seria. Porque obviamente se apuntan con el dedo de que fue culpa del gobierno, que fue culpa del Partido Comunista, que los errores, y quizás hay algo más serio que debiese movilizar a la izquierda, es que en este momento, hoy día, la izquierda perdió el voto popular en Chile. Perdió el voto trabajador, perdió el voto de las comunas más humildes, de las comunas más rurales, de las comunas más indígenas, de las comunas con más pesca, entonces tenemos, y las comunas con más obreros, entonces tenemos que la izquierda no ha encontrado un discurso que llegue a permear un apoyo popular, que antiguamente era una de las puertas de la izquierda, uno sabía que la izquierda tenía ese apoyo popular. Es cierto que yo creo que los errores políticos del gobierno de José Antonio Kass le han dado segunda vida o tercera vida a una oposición que si hoy día puede posicionarse es más que nada porque la agenda le hace muy fácil golpear al gobierno, pero tampoco vemos consistencia, ellos todavía no saben hacia dónde ir. Les recuerdo que hace un mes, cuando tuvieron que elegir las presidencias de las cámaras, la apuesta de la oposición fue Pamela Giles, lo que demuestra también esta acefalía de liderazgo. Porque más allá de tener una figura muy rutilante y quizás muy fuerte que los va a llevar al orden, como es Gabriel Boric, que es un expresidente joven, que es algo novedoso, y que probablemente la tentación de el Frente Amplio sea volver a apoyarlo rápidamente, la verdad es que no sabemos hacia dónde va a ir este progresismo, no sabemos cómo se va a reinventar, porque si sigue también convirtiéndose en lo que era antes, también es muy difícil que ellos vuelvan al poder. Porque recordemos, hay una tercera fuerza hoy día que es el Partido de la Gente, que bajo todo mérito ellos podrían pensar en que, bueno, si la gente ya tuvo discursos de descontento y fueron a la izquierda y no encontraron durante el gobierno de Boric respuesta en eso, y después ese descontento se tradujo en votar por José Antonio Kass y no encontraron tampoco cobijo en eso, yo no, quizás los naipes todavía muy temprano se abran para una posible mejoría electoral del PDG, y ahí también la izquierda puede quedar offside. Entonces requiere una estrategia más popular en el sentido de reencontrarse con sus bases, y también requiere subir el nivel del tipo de oposición que son.
Lucas Serrano, académico y analista político, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros sobre esta gira argentina y también el casi primer mes del presidente José Antonio Kass. Que tengas una excelente jornada, Lucas.
Igualmente, un agrado como siempre. Un abrazo.
Que estés muy bien.
Gracias, Lucas. Hasta luego. Hasta pronto.